Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Viernes de Dolores, estamos en Semana Santa. Ha comenzado esta Semana Santa con otro ataque que, según el gobierno de Suecia, es un atentado terrorista en el corazón de otra capital europea. Otra vez un atropello múltiple en una zona comercial, peatonal, de Estocolmo. El resultado es de 3 muertos y no hay ningún detenido y hay un número todavía indeterminado de heridos. La policía difundió la fotografía de un sospechoso. Es la cuarta vez que ocurre un atentado de este tipo en Europa. El primero fue en julio pasado en Niza, 84 muertos. Después en Berlín, en Navidad, en un mercado navideño, 12 muertos. Y el pasado mes de marzo en Londres, contra el Parlamento, en el puente de Londres, 5 muertos, y el de hoy en Estocolmo, de momento 3 muertos. Ha ocurrido cerca de las 4 de la tarde, viernes, habitualmente es una hora en la que todo el mundo sale de trabajar, y en este viernes, camino del fin de semana, pues habitualmente esa zona comercial está muy transitada. Con españoles residentes en Estocolmo hemos hablado durante la tarde de la cadena COPE.
Estaba justo en una reunión y claro, han empezado a sonar todos los móviles, la gente en la agencia se ha vuelto loca, además es que hacía una hora bastante punta.
Mucho duro, ¿no? Porque yo había pasado por la calle 5 minutos antes a comprar unas postales y cerca de mi trabajo, ¿no? Y nervioso porque quería que nunca iba a pasar aquí en Suecia eso, ¿no?
Sería como la calle Preciados o la calle Arenal. Son calles muy transitadas, peatonales, y son calles donde a esas horas pues todo el mundo sale del trabajo y todo el mundo pues pasa por las tiendas para comprar.
El terrorismo ha vuelto a sembrar la muerte en el corazón de Europa, el pánico, el caos en una capital europea. El odio es ese combustible que mueve el terrorismo siempre. Lo ha hecho una vez más. Terrorismo que siembra el odio, venga de donde venga. Los ataques del terrorismo yihadista en este caso forman parte de una guerra que tiene múltiples escenarios. Los grupos terroristas responsables de las matanzas en las ciudades europeas están matando en países como Siria. Es uno de los actores, el Daesh, el Estado Islámico, de una guerra mundial en pequeño, que es la que hay en Siria, en la que solo faltaba, por lo menos de manera abierta, Estados Unidos, porque sí hay presencia pequeña, pero sí de Estados Unidos, inteligencia, con unidades especiales, pero hoy ha habido una demostración de fuerza que le mete dentro del tablero de esta pequeña guerra mundial que hay en Siria. No descarta Estados Unidos que haya más intervenciones como la de las últimas horas para responder a una matanza con gas sarín perpetrada por la aviación del dictador Bashar al-Assad. Estados Unidos ha destrozado la instalación, la base aérea de la que partieron los aviones que atacaron a la población civil una vez más. La respuesta de la administración Trump parece un hecho aislado, aunque ya empiezan a decir que no va a ser así y que no descartan volver a intervenir, pero sí es una manera de advertir a Rusia que Estados Unidos deja de dar la espalda a la matanza de Siria. 300.000 muertos, 12 millones de refugiados en los últimos 6 años. Donald Trump ha cumplido con la doctrina Obama. El uso de armas químicas era una línea roja que no se podía traspasar. Y de hecho no era la primera vez, pero sí la primera que Estados Unidos cumple con lo que dice en la guerra de Siria, con esa línea roja, con la doctrina Obama, que la ha cumplido paradójicamente Trump. Es una guerra mundial en pequeño donde se mezcla el enfrentamiento entre suníes y chiitas. Por un lado, Irán, junto a Siria y Rusia, apoyando al dictador al-Assad. Y por el otro, Turquía y Arabia Saudí con los rebeldes suníes. Va ganando la guerra el dictador al-Assad por el apoyo sobre el terreno de Rusia y de Irán. Y en general, la comunidad internacional prefiere que este tirano gane la guerra para que el Daesh, el terrorismo islamista, no avance más en Siria. Hoy ha aparecido Estados Unidos, aunque avisando antes a Rusia para que no les afectara el bombardeo. Han ido a por esa base militar siria, según los norteamericanos, además de la instalación han destruido 20 aviones. Estados Unidos ha intervenido avisando a Rusia. En Siria está ese frente común, además de lo que les acabo de explicar, el enfrentamiento, por un lado, de Rusia e Irán apoyando a la dictadura, y por otro, Turquía y Arabia Saudí con los rebeldes suníes, pues hay un enemigo común de las dos partes que les acabo de describir, que es el Daesh, que es el terrorismo islamista. Y de alguna manera, mantener la dictadura de Bashar al-Assad es el mal menor que algunos han llegado al convencimiento que es la única solución para acabar con la guerra de Siria, salvo que se quiera que el Estado Islámico controle toda Siria. ¿Qué ha hecho Estados Unidos hoy? Decirle a Bashar al-Assad que sí, que tiene que ganar la guerra, pero no de esa manera. Eso es lo que ha ocurrido. El Daesh es un enemigo común para Estados Unidos, también para Rusia. El Daesh actúa como un ejército en Siria o en Irak y en el centro de Estocolmo, como esta tarde, en solitario, robando un camión de reparto que entra en una zona comercial atropellando a todo el que puede. La guerra contra el terrorismo tiene campos de batalla en Oriente Medio, también escenas de terror como las que se han vivido esta tarde en Europa, como las que se vivieron en Niza, en Berlín, en Londres y en Estocolmo. La guerra de Siria es una hecatombe humanitaria, una matanza desde hace 6 años, que nadie para, en la que ahora aparece Estados Unidos con sus misiles Tomahawk lanzados desde los barcos en el Mediterráneo, que ha sido respaldada la misión por los aliados europeos y, por supuesto, la OTAN. Y en la OTAN está España. El portavoz del gobierno Méndez de Vigo ha explicado la posición de España.
El gobierno español considera que la acción llevada a cabo por los Estados Unidos en las últimas horas contra una base militar en Siria es una respuesta medida y proporcionada a la utilización por el ejército sirio de armas químicas contra la población civil del país. El último de estos ataques ha causado decenas de víctimas mortales, entre ellas numerosos niños.
Y la cuestión es que el mundo occidental le dice al dictador al-Assad que tendrá que ganar la guerra, porque entre dos malos, la dictadura de al-Assad y el Daesh, al-Assad, pero lo que dice Estados Unidos es, oiga, sin armas químicas, sin hacer esto. Es lo que ha ocurrido en las últimas horas, y es el hecho que ha modificado la posición de los Estados Unidos y, por lo tanto, de la comunidad occidental y de la OTAN, como ha explicado el propio Méndez de Vigo.
Hay una frase muy conocida de Lord Keynes, al que una vez le dijeron, oiga, usted porque antes hacía una cosa, decía una cosa. Dice, si las circunstancias cambian, yo cambio de opinión. ¿Y usted qué haría? Bueno, pues aquí han cambiado, se ha producido, insisto, un ataque con armas químicas grave.
En el que no se sabe el papel que ha jugado Rusia y que está investigando Estados Unidos. Es difícil justificar un ataque militar. España tiene sus compromisos y está al lado de quien está, de la OTAN. Estamos en la OTAN. Y España no ha hecho ni más ni menos hoy que una declaración similar a la de Francia, Alemania y el Reino Unido, por ponerles 3 ejemplos de las principales potencias europeas. Criticar a Estados Unidos por lo que ha hecho esta noche en Siria, sin recordar que en esa guerra están todos y desde hace 6 años y sin piedad, pues a lo mejor es una crítica sorprendente. Porque si aparece Estados Unidos, a lo mejor es para evitar males mayores, o no, o ya nadie sabe cuál es la salida en Siria. No sabemos lo que hace el ejército ruso, el iraní. Sí hemos visto lo que hace Estados Unidos. Veremos qué ocurre. Pero lo que tenemos muy claro, todos, es la cifra de muertos en 6 años. Que la guerra sigue ahí desde hace 6 años y nadie ha hecho nada. 300.000 muertos, 12 millones de refugiados, 5 de ellos fuera de su país. Que está muy bien poner un cartel en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Y a partir de ahí qué? Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Venezuela, 15 años de inhabilitación para el opositor Enrique Capriles.
Durante este tiempo no podrá ejercer cargos públicos, según ha anunciado él. El actual gobernador del estado de Miranda fue el candidato de la oposición en las últimas presidenciales.
El presidente de la Generalitat de Cataluña viaja en secreto a Estados Unidos para verse con Jimmy Carter.
Se han reunido 25 minutos en Atlanta para hablar sobre el proceso independentista. El expresidente de Estados Unidos tiene una organización especializada en promover procesos de paz y resolución de conflictos.
Nuevos controles de fronteras de la Unión Europea.
Serán más exhaustivos para todos los viajeros, incluidos los comunitarios, por tierra, mar y aire, en el marco de la lucha antiterrorista. La medida también afecta a Gibraltar.
Fallece una de las heridas en el atentado de Londres del pasado 22 de marzo.
Era una turista rumana que se tiró al Támesis para evitar ser atropellada por el todoterreno que arrolló a varios transeúntes. Tenía heridas de extrema gravedad y los pulmones muy dañados.
Prisión sin fianza para la yihadista de 19 años detenida en Terrassa.
Exhibía en sus perfiles de internet vídeos y fotos de niños adoctrinados para sumarlos a las filas de los terroristas del Daesh. Desde el año 2015 han sido arrestados en España cerca de 200 yihadistas.
Localizado el tercer español desaparecido tras la avalancha de Colombia.
Los tres están en buen estado. Se encontraban en una zona que se quedó sin suministro eléctrico y sin conexión de teléfono. El desbordamiento de tres ríos en Mocoa dejó más de 300 fallecidos.
PP y Podemos tumban los presupuestos de Castilla-La Mancha.
La formación morada rotó el preacuerdo que tenía con el PSOE, que gobierna en minoría. A finales del año pasado, Podemos ya dio por extinguido el pacto de investidura con García Page.
Retira la tutela a la mujer que tuvo gemelos a los 64 años.
Lo ha hecho la Junta de Castilla y León al detectar cierto riesgo para la seguridad de los menores que nacieron en febrero. Ya había perdido la custodia de otra hija que tuvo a los 58 años.
Queda en libertad la hermana de Diana Kerr.
Había sido detenida por amenazar a su madre. Al tener 17 años, ha estado a disposición de la Fiscalía de Menores. Diana está desaparecida desde agosto.
Deportes Fútbol, todas las miradas puestas en el derbi madrileño de mañana.
Es el plato estrella de la jornada 31 en el Madrid, con todos disponibles menos Varane. Jugará el 11 de gala. En el Atlético no estarán ni Gameiro ni Gaitán. Mañana también turno para el Barcelona, que se enfrentará en la Rosaleda al Málaga de Michel.
En cuanto al tiempo, Belmonte.
El fin de semana va a ser entre primaveral y veraniego. Las temperaturas seguirán subiendo en todo el país, llegando a ser más elevadas de lo normal en esta época del año, principalmente en el norte peninsular. El cielo permanecerá completamente despejado tanto el sábado como el domingo y el viento soplará con fuerza en la zona del Estrecho, en Cádiz, en el mar de Alborán y en la zona del Cantábrico.
A las 3 de la tarde ha comenzado la operación especial de tráfico con motivo de la Semana Santa. Circulación a esta hora de la tarde. Fernando Pérez, muy buenas.
Buenas tardes, sí, bastante tranquila la situación en las carreteras españolas, aunque eso sí, hay algunas incidencias que están complicando la conducción, como un accidente que se ha producido en la provincia de Granada, en la A44, en la zona de peligros, en el kilómetro 121, cortado un carril sentido Motril, está provocando retenciones de 3 o 4 kilómetros. En la región de Murcia, también secuela de un accidente, todavía la A7 tiene algunas retenciones en el entorno de Alcantarilla, sentido Alicante, un tramo de 3-4 kilómetros. En la provincia de Valencia apenas ya pequeñas dificultades en 1 o 2 kilómetros, en la V30 en Chirivella y en la Nacional 220 en la zona de Manises. En la provincia de Barcelona todavía algunas complicaciones, secuela de un accidente en la C31 en Badalona y en la C58 en la zona de Ripollet. En las rondas B10 y B20 quedan algunas retenciones en ambos sentidos en tramos de 2-3 kilómetros. Recuerden las obras que se están realizando en la A5 en la provincia de Badajoz a la altura de Mérida, obras que obligan al corte parcial de la calzada, que están provocando durante toda la tarde, lo han hecho, pequeñas retenciones de 1 o 2 kilómetros todavía en ambos sentidos. Lo que está muy bien y lo ha estado durante toda la tarde son las carreteras en la Comunidad de Madrid, ahora mismo sin ninguna complicación.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia de hace unos minutos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reunido tras el bombardeo efectuado en las últimas horas por Estados Unidos contra una base aérea del dictador sirio. De momento, los aliados de Estados Unidos han respaldado esta intervención, mientras que Rusia respalda, que es quien respalda, principal valedor del régimen de Al-Assad, considera una agresión la actuación de Estados Unidos y advierte de las consecuencias. Estados Unidos no descarta hacerlo más veces. Washington, Juan Fierro.
Una tensa reunión del Consejo de Seguridad. La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley, afirmaba en esta reunión que Estados Unidos está dispuesto a realizar más ataques en Siria si el régimen de Bashar al-Assad sigue utilizando armas químicas.
The United States took a very measured step last night. We are prepared to do more.
Estados Unidos, decía Nikki Haley, tomó anoche un paso muy medido. Estamos preparados para hacer más, pero esperamos que eso no sea necesario. Ha llegado el momento de que todas las naciones civilizadas, decía la embajadora estadounidense, detengan la dura situación por la que atraviesa Siria y demanden una solución política. Antes, el embajador ruso calificaba el ataque estadounidense como una violación flagrante del derecho internacional y como una agresión que refuerza el terrorismo y puede tener consecuencias muy importantes. El Pentágono está investigando si fuerzas rusas intervinieron en el ataque con armas químicas en Siria, y desde Florida, la Casa Blanca, su portavoz sigue sin decir si Bashar el-Assad debe marcharse, debe abandonar el gobierno sirio.
6 años de la guerra en Siria, que deja 300.000 muertos, 12 millones de refugiados. Las ONGs advierten de la especial situación de vulnerabilidad que están sufriendo los niños que vienen de Siria, Carmen Labañen.
Sobrevivir en Siria es cada vez más difícil. La última escalada agrava la situación de millones de personas que sufren. 2 de cada 3 niños han visto morir a un familiar en el conflicto. Ayudarles es cada vez más difícil, según subrayan las ONGs que trabajan sobre el terreno, entre ellas Save the Children. David del Campo es director de ayuda humanitaria.
Es que básicamente tienes que parar las operaciones humanitarias. Cuando sabes que hay una escalada de este nivel de conflicto, por seguridad tienes que paralizar. Entonces paralizas cosas tan básicas como la distribución de pan o la distribución de aceite o la vacunación contra la polio.
De un escenario humanitario difícil ante la violación sistemática de las banderas blancas de los cooperantes tras el ataque químico y la respuesta estadounidense, se pasa a uno imposible, asegura, y prácticamente no quedan médicos en el país.
En este momento, psicólogos o psiquiatras para tratar traumas de posconflicto quedan 7 en el país, hábiles para una población de millones de gente bajo traumas de una guerra. 7, o sea, es inviable. Los que estaban están muertos y los que no han huido.
Todo porque esta guerra, asegura, es la primera que no atiende a razones humanitarias y que ha reducido al máximo la posibilidad de escapar del horror.
Y aquí en España, un día antes de que la banda terrorista ETA lleve a cabo el acto propagandístico de entrega de armas en Bayona, ya veremos, el PP ha celebrado esta tarde un acto en Vitoria para denunciar el intento de la banda terrorista de blanquear su pasado y reescribir la historia. COPE en Vitoria, Elisa López.
Para dar el protagonismo a la sociedad civil que sufrió y combatió el terrorismo y restárselo a ETA, que intentará mañana camuflar su derrota, ha organizado el PP Vasco este acto en el que se ha advertido de que queda mucho trabajo por hacer, combatir la amnesia del terror instaurado durante 50 años, como pedía en representación de las víctimas Marimar Blanco.
Que nadie olvide lo que hemos sufrido. Tenemos que cerrar cualquier puerta que permita legitimar, que permita justificar el terrorismo.
No hay que dejar trabajar a los artesanos de la desmemoria, ha advertido Alfonso Alonso, quien asegura que mañana asistiremos a un desarme incondicional.
Ya ha vencido la sociedad civil que se pudo movilizar y que jamás olvidará a ninguna de las víctimas. Nosotros hemos ganado esta lucha. ETA ha sido derrotada. El acto de mañana, le den la propaganda que le quieran dar, es una entrega de armas incondicional, a cambio de nada.
Llama a la unidad política y a mantener alta la exigencia democrática.
Y además confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta ahora más información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Feiko Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Cómo lleváis esta tarde de Viernes de Dolores?
Bien, muy tranquila.
Yo con dolores.
Sí, bueno, sí, es verdad, que tú has estado hoy.
Con dolores, te vengo del dentista.
Vienes del dentista.
Con muchos dolores.
Bajar el volumen de la radio los dos, que me dicen el equipo técnico de la cadena COPE, que no, como siempre,
se hace
que
Federico,
pasa algo
se hace Federico, como siempre.
En la linterna acude en manifestación, y creo que eras tú, Jauregui. Dicen que es la de Jauregui. Que
sea,
que es Jauregui, que te tienen. Cogía la matrícula a los técnicos de la COPE. Por cierto,
no me quieren nada, es lo que pasa.
Que te quieren mucho. Quevedo, por cierto, sí. ¿Qué ha pasado en Castilla-La Mancha? ¿Qué noticia de esta tarde sorprendente?
Bueno,
Emiliano García Page no ha sacado adelante los presupuestos de la comunidad autónoma.
¿Habéis visto el vídeo?
¿El qué vídeo?
El vídeo del momento de la votación.
A ver.
Es fantástico, lo cuento. Yo le recomiendo a los oyentes, si pueden buscarlo, porque está el presidente de la del Parlamento Castellano-Manchego llamando a votación. Dice: se vota a los tal, votos a favor. Entonces se levantan los diputados del PSOE, votos en contra, y se levantan los de Podemos y los del PP. Y entonces cunde el desconcierto. Y se oye una voz de fondo: que te los han. Que el otro los ha votado, que te han rechazado los presupuestos. Y el otro: ¿cómo?
¿Cómo?
Que sí, que te los han rechazado. Y entonces el presidente, después de varios minutos de caos, dice: a ver, entonces, votos a favor, ¿cuántos serán? 15. Y vuelve. Y votos en contra, entonces como no se levantan otra vez porque ya han votado, dice: ah, entonces votos en contra ninguno. Y entonces, claro, le dice: no, votos en contra 17 o 16, que no me acuerdo ahora cuántos son. Pero entonces se siembra el caos. ¿Qué ha pasado aquí? Aparte de que evidentemente el Podemos se la tiene jurada a Emiliano García Page por el apoyo a Susana Díaz y la contra a Pedro Sánchez, hay una movida interna dentro de Podemos. Porque el actual secretario general, que es un tal García Molina, que es diputado regional y es de Pablo Iglesias, se enfrenta el próximo mes de mayo en la asamblea regional que tiene Podemos a otro diputado autonómico, que es David Llorente, que va en representación, o digamos apoyado por Íñigo Errejón.
Claro.
Y ahí en esa guerra
dos.
Interna entre sí. Ellos es también lo que explica un poco la jugada de hoy. García Molina, que es el que ha decidido, ha tomado en último momento, en última instancia, esta decisión de que en el último minuto de retirar el apoyo que habían pactado hasta ayer a los presupuestos de García Page, retirar ese apoyo como para llenarse o cargarse de argumentos de cara a la asamblea regional que tiene en el mes de mayo.
Bueno. Pues nada, pues de ese rebote pues se ha quedado sin presupuesto, tendrá que prorrogarlos.
Y de ese rebote se ha quedado García Page sin presupuesto.
Tendrá que prorrogarlos, los del año pasado, o intentar traer otro proyecto de presupuestos que la aprueben. Pero desde luego sí es una de las noticias de este día. Y además, sí, con esas claves que da Federico Quevedo, internas de Podemos y en el fondo también de rechazo a lo que hizo Page echando a Sánchez. Que en Podemos tiene Sánchez muchos seguidores, Federico.
Sí, muchos.
Tiene
le
muchos.
Llenan los mítines, de hecho.
Absolutamente. Jauri,
pues te voy a decir una cosa.
Dila.
A mí me reiteran, es verdad que es gente que está en la campaña de Susana Díaz,
sí.
Pero me reiteran que la ventaja de Susana Díaz, el 50-30, sigue inalterable.
Vale.
Claro, insisto.
Hoy Luen ha dicho que va a votar a Pachi López, fíjate.
Bueno, pero si ya lo sabíamos, ¿no?
Bueno.
¿Dónde está la noticia?
No, pues yo digo que lo ha dicho, la noticia es que lo ha dicho, nada más.
Ah, bueno, pero si ya lo habíamos contado mil veces, él lo iba diciendo en... sin micrófonos, digamos, lo iba diciendo por todas partes.
Ya. Yeah.
Lo que pasa es que no sé si es buena noticia para Pachi López, pero eso
sí,
es otra cuestión.
Eso te iba a decir yo.
Bueno, ¿alguien le va a votar?
No quiero parecer malo, pero en fin.
De todas maneras,
lo que está diciendo Federico indica hasta qué punto el debate en la izquierda, que es un debate personalista y de poder,
sí,
sin más,
sí,
pues está afectando, digamos, a toda la dinámica política nacional. A toda. Y eso me parece lamentable, porque es un debate lamentable. Porque en el fondo es un debate muy, muy alicorto. Yo me acuerdo...
Sí.
Bueno, el lunes se cumplen 40 años de la legalización del Partido Comunista, ¿os acordáis? Bueno, tú no te acuerdas porque eras muy niño.
Yo no me acuerdo.
Y Federico, también tú tenías entonces 10 años o 9, ¿no?
¿En el 77? 10.
Eso, muy, muy joven.
Yo me acuerdo de nada.
Pero yo sí me acuerdo. Y yo además militaba en el Partido Comunista en esa época, uh-huh, clandestino Partido Comunista. Uh-huh. Y en fin, aquello fue un proceso de orden dentro de un debate en el Partido Socialista e interno en el Partido Comunista muy interesante. Porque era un debate constructivo, se quería construir país, se quería cambiar país, claro, aportar a la construcción del país. Lo digo porque, hombre, yo creo que quien está metido en el debate hoy debería de alguna manera mirar hacia atrás sin ira y con cierto espíritu constructivo y darse cuenta de que aquello sí era un debate que quería cambiar un país con presupuestos de izquierda, digamos, uh-huh, pero de presupuestos realistas, presupuestos de cambiar un país y, por cierto, sin ambiciones, sin demasiadas, por lo menos, ambiciones personales, ¿no?, de poder. Uh-huh. Eso yo creo que es un tema que deberíamos, ahora que se cumplen esos 40 años...
40 años, ¿eh? 40 años de los 40 años, Jauregui, te lo digo yo mucho eso.
Y ahora que se cumplen 40 años también, se van a cumplir en junio, 40 años de aquellas cortes que de hecho fueron constituyentes,
sí, sí,
y que, de alguna manera... dieron el pistoletazo de salida al gran cambio en este país. Yo creo que de vez en cuando mirar la historia, o para no repetir los errores o incluso para copiar algunos aciertos, ¿verdad?
No está mal.
Pues no está mal.
No está mal, no está
yo,
mal.
Yo este lunes creo que es un hito que deberíamos todos considerar, sobre todo, ya digo, quienes están en este debate, en las dos izquierdas que hay en España en este momento. Pues también había dos izquierdas, pero eran otras izquierdas.
Dejémoslo ahí. Que tengáis buen fin de semana. Jauri, que te cuides los dolores en este viernes.
A ver, me voy a tomar ahí un analgésico de estos.
Ana, que desconectes con cuidado el aparato, dicen los técnicos de la COPE.
Pero
que con suavidad, que desconectes tranquilo.
Esto es antónico.
Dale al botón suavemente.
Por si no lo,
dale al botón tranquilamente. Toca los botones.
Por si no lo oyen los oyentes, me está mandando besitos por el.
Claro,
por
el comité técnico te manda besitos por interno.
Por, eso me río.
Cuide, Jauregui.
Que no crean los oyentes que me he vuelto loco del todo. Cállate.
Adiós,
Antonio.
Adiós, Jauregui. Adiós, adiós, Quevedo. Adiós, Quevedo. Adiós, adiós, adiós. Sofía, los canales de participación de La Linterna.
En Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter arroba Linterna Cope y nuestro WhatsApp el 600-544-555.
Está Camacho apuntando lo suyo.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
¡Hola, hola!
¿Quieres vivir un sábado de infarto?
Yo quiero.
Desde
yo
las 3, el derbi madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid.
¡Hola, Manolo, muy buena!
El Madrid lucha por mantener el liderato y el Atleti por la tercera plaza.
¡Vamos a poner la pelota!
Sevilla Deportivo.
Va a ser una locura, ¿eh?
Málaga Fútbol Club Barcelona.
¡Chuto fuera!
Y el domingo, más Liga en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Somos líderes.
Ana, ¿ha pasado algo?
Uf, madre mía, que me acaba de llamar a mi vecino diciéndome que han entrado a robar en mi casa. Me vuelvo a ver qué ha pasado.
¿Y el hotel? Si ya está pagado.
Ya, pero no puedo estar de vacaciones sin saber cómo está mi casa y qué me han robado.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Esta Semana Santa protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría. Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Si ETA entrega sus armas o una parte de ellas, lo único que el Estado ha de hacer es recogerlas. Sin alaraca, sin júbilo, sin solemnidad, un simple trámite policial con la máxima frialdad técnica. Nada de teatralidad política que ayude a la banda a dignificar su derrota. Menos aún el ennoblecimiento de llamar paz a una rendición por capítulos que trata de conseguir rescoldos de impunidad a cambio de cumplir mínimas condiciones obligatorias. Falta la colaboración con la justicia, la disolución total, el arrepentimiento, la admisión del daño inútil de tantas vidas rotas. Vencido el terrorismo, queda por librar la batalla social y moral contra el olvido, y ahí tampoco cabe otra opción que la victoria. La petición de perdón se la pueden ahorrar o elevársela a Dios, que siempre perdona. En la tierra no lo merecen, ni lo van a obtener por una cuestión de dignidad y de memoria.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida, el deporte.